En el 2016, el año pasado, vi que había una serie de manifestaciones grandes con miles y miles de mujeres. Yo conozco el 25 de noviembre, conozco el 8 de marzo, pero ¿por qué el 13 de agosto?
Bueno, y el año pasado, el 2016, fui parte de la organización con muchas más mujeres de la marcha Ni Una Menos en Perú, que es un movimiento latinoamericano que surgió en Argentina, luego se hizo en México y la tercera marcha más grande ha sido en el Perú. Este movimiento lo que busca es luchar, es decirle a la sociedad y al Estado, a los estados en América Latina, que estamos cansadas de sufrir violencia sexual y de los altos números de feminicidio que hay, es decir, de mujeres que mueren por el hecho de ser mujeres. Y entonces a finales, o más o menos la quincena de julio, sucedieron dos casos muy emblemáticos en el Perú, pero a los que se sumaban otros que habían pasado en los primeros meses del año del 2016, y un grupo de mujeres nos vimos como muy indignadas y hartas de esto, y entonces nos empezamos a reunir y empezamos a hacer más y más, y decidimos en una semana, digamos más o menos, que había que organizar una marcha. Y entonces, en un mes, organizamos la marcha Ni Una Menos, que más o menos en todo el país albergó a 1 millón de mujeres. En Lima, que es la capital del Perú, fuimos alrededor de 200.000 mujeres. Pero lo interesante de esta marcha, además, es que nos movilizamos en todas las ciudades del Perú, ¿no? El mismo día y a la misma hora. ¿Y por qué 13 de agosto? En realidad fue aleatorio, no tiene ningún significado del calendario feminista, no es una fecha emblemática como el 8 ni el 25 de noviembre, sino tiene que ver con que le pusimos una fecha, o sea, que el 15 de julio tuvimos las primeras conversaciones, el 21 de julio la primera reunión grande, y entonces decimos, bueno, ¿cuándo vamos a marchar? A ver, ¿en cuánto tiempo podemos organizar esto? Ah, en 3 semanas, ya. ¿Qué cae ese sábado? 13 de agosto. Y así fue, ¿no? No es. Y por eso tampoco significa que queremos que todos los 13 de agosto se repita la marcha. Este tipo de manifestación no ha tenido esa lógica de establecer un día, ¿no? Sino más bien de salir y de reconocer que tenemos este problema. Y a nosotras también nos impresionó el nivel de manifestación y la gente y la cantidad de mujeres que se sintieron convocadas, ¿no? La verdad es que no esperábamos ser tantas.
Entonces, el movimiento feminista tiene otra misión en Perú que aquí, como aquí hay también manifestaciones contra machismo, pero cuando hablas de femicidios, eso que yo conozco no pasa tanto tiempo aquí. Claro que hay violencia doméstica en Europa, en Alemania, pero ¿cómo es que la policía y la política trata ese problema de femicidio en Perú?
Bueno, en el Perú, alrededor de entre 180 a 250 mujeres son reconocidas como que murieron por ser mujeres, es decir, que se constituyen el delito de feminicidio, que es un término que se acuña en México, ¿no? Con los asesinatos en Ciudad Juárez, y con el caso del campo algodonero, que es un caso muy conocido, y desde allí surge el término de reconocimiento del feminicidio, ¿no? En otros países tiene otra, creo que es femicidio. Pero ¿qué sucede en el Estado? ¿Qué hace el gobierno? El gobierno lamentablemente no hace mucho para que los problemas de violencia contra las mujeres se disminuyan, ¿no? Y en ese sentido hay dos cosas. La primera es que el sistema de justicia no funciona. Siempre cuando una va a denunciar un caso de violencia, a pesar de que han pasado muchos años, de que las organizaciones feministas han podido, por ejemplo, capacitar a jueces, fiscales y a la policía, siempre pasa que no, nos echan la culpa a las mujeres, ¿no? Una vez que llegas, y entonces, ¿qué habrás hecho? ¿Pero por qué te quedas hasta tan tarde bebiendo? ¿No? ¿Pero qué ropa usabas? Y eso se acaba de repetir hace unas semanas con la publicación de un caso en una discoteca de una chica a la que violaron, y que todos los comentarios en las redes sociales iban a por qué, o sea, finalmente a por qué se expuso, ¿no? Ella lo provocó de alguna manera. Creo que ahora, desde lo cultural y desde los grupos de mujeres, sobre todo jóvenes, hay mucha disputa de que eso no puede seguirse justificando, ¿no? Y que no se puede seguir diciendo, dando ese tipo de justificaciones. Y entonces yo creo que en el campo de la justicia hay mucho estereotipo y mucho prejuicio, ¿no? Y entonces los jueces y fiscales que actúan así en la calle, que piensan de esta manera tan machista, sexista en las calles, claro, cuando van y hacen sus, tienen que aplicar la ley, eso no lo dejan en la puerta de sus oficinas, sino finalmente termina siendo parte de cómo proceden ante los casos, no sea una niña, adolescente, adulta o adulta mayor, o sea, la justificación es impresionante, ¿no? El machismo es muy grande. Pero el otro campo en el que el Estado tampoco hace nada tiene que ver con las políticas públicas, ¿no? Y que tiene que ver ya no tanto con la atención de casos, sino con la prevención de los mismos y la promoción del derecho a vivir libres de violencia, ¿no? A no tener que cuidarnos en las calles, ¿no? En Lima, por ejemplo, que es la capital del Perú, lo que hay... La calle no nos pertenece a las mujeres por igual que a los hombres. La calle le pertenece a los hombres y siempre una se tiene que estar cuidando cuando anda allí, ¿no? Eso lo podríamos evitar si el Estado hiciera aprobar una serie de políticas públicas que nos hagan a las mujeres sentirnos dueñas de todos los espacios, que nos eduquen y que digan que está bien ser mujer, ¿no? Hay mucho en Latinoamérica el estereotipo de que en lo que parecen que te dicen, que le dicen al niño, pero no seas mujercita, ¿no? Y entonces el no ser mujercita es como un insulto, ¿no? No llores como una mujer, entonces ser como una mujer está mal. Y si uno crece con ese estereotipo, con ese prejuicio, claro, luego esto se va a combinar con otras situaciones y vamos a tener una sociedad que discrimina a las mujeres, desigual, ¿no?
Pero aquí también es así, las calles en el oscuro no son para mujeres, no sé si es parecido, pero aquí hicieron una manifestación, por ejemplo, solo de mujeres cuando cayó la noche.
Ajá.
Para reivindicar ese espacio.
Que el espacio es nuestro, es de las mujeres. Y yo creo que es muy importante reconocer que también aquí hay mucho machismo, hay mucho sexismo y que no hemos alcanzado la igualdad, ¿no? Porque si no hay la apariencia de que en el sur somos así, a las mujeres nos pasan estas cosas y entonces también va a haber una mirada como colonial y patriarcal de estas mujeres pobrecitas, hay que ayudarlas. No, en realidad a todas las mujeres nos va mal en el mundo, ¿no? Ganamos menos, nos pegan más, nos morimos y nadie nos busca, ¿no? Tenemos que esforzarnos el doble al estudiar para ser valoradas igual que un hombre profesional, ¿no? Llegamos a la casa, hemos trabajado 8 horas y llegamos a la casa y seguimos trabajando. Entonces, eso nos pasa a todas, ¿no?
¿Y qué es que el movimiento feminista sugiere, por ejemplo, una cosa práctica para hacer la calle más atractiva para mujeres en la noche o más segura, no sé?
De hecho, creo que algo importante para la seguridad en general en las calles es que es el tema de que haya luz, ¿no? Y el alumbrado. Yo creo que no necesariamente tenemos una propuesta de ciudades seguras, y eso es muy importante que lo lográramos desarrollar, ¿no? Es decir, que nos pongamos a pensar cómo es que traducimos el concepto de seguridad a la calle y a la ciudad, ¿no? ¿Qué haría que la ciudad sea amigable para las mujeres y que las mujeres nos sintamos dueñas de la misma, ¿no? Es así como hace mucho tiempo nos preguntamos cómo hacer que sea más amigable para los y las discapacitadas, deberíamos hacer lo mismo en el caso de las mujeres, ¿no? Ahora no se me ocurre exactamente, pero pienso que la luz, pienso que no pasa ya por la calle en sí, por la estructura solamente, sino también por cómo se educa a los hombres para que dejen de creerse dueños de los espacios, ¿no? para que dejen, porque crecen así, o sea, no pasa solo al hombre adulto, sino el niño desde el kinder aprende que así es como debe ser, ¿no? Que él domina, ¿no? Que este espacio es suyo, ¿no? Y entonces eso pasa en la casa, en la escuela, o sea, siempre quita, ¿no? Las cosas, los juguetes, los espacios, se adueña. Entonces creo que ir cambiando ese, yo no iría a que la ciudad va a ser más amigable para las mujeres en la medida en la que en el espacio de la educación, los hombres y mujeres desde temprana edad aprendamos que tiene que haber una forma distinta de relacionarnos.
Y eso también es parte de la prevención, claro, uh-huh. Y también haces parte de DEMOS, esa uh-huh. organización que hace el
SAIN. No, específicamente en DEMOS trabajamos con una estrategia que le llamamos los litigios emblemáticos, que es encontrar un caso muy importante que no tiene que ser necesariamente de muchas mujeres, puede ser de muchas o de una, pero que por sus características se constituye en un caso que ha sucedido otras veces, ¿no? Que puede, que se repite. El caso de una violación sexual a una niña pobre y a la que además se le niega la anticoncepción oral de emergencia y por lo tanto corre riesgo de quedar embarazada. Eso se repite, ¿no? Eso se repite en distintas zonas del país. Entonces elegimos el caso de esta muchacha, ¿no? Pero además la forma en la que se lleva el litigio, el juicio, va a generar precedentes a nivel legal que deben hacer que cambie el sistema legal, ¿no? Entonces trabajamos en esa estrategia de litigios emblemáticos con 5 casos muy importantes en el Perú. Y otra cosa es que no los trabaja solo una abogada, sino los trabajamos interdisciplinariamente. Y claro, y ahí yo que soy psicóloga, lo que hago es trabajar toda la dimensión subjetiva de lo que le implica a una mujer enfrentarse a un sistema de justicia que no es amigable, ¿no? Y que en principio no entiende lo que le pasa a ella, ¿no?
También quería hablar sobre los derechos reproductivos de las uh-huh. mujeres en Perú. Ya has dicho que no hay la píldora
del
día siguiente para víctimas de violaciones. Ahora yo vi el término de Fujimori.
Y las esterilizaciones forzadas.
¿Eso también es tema actual?
Sí, o sea, durante la época de Alberto Fujimori específicamente, que bueno, él fue presidente, pero como prolongó su gobierno, es una dictadura. Entonces él estuvo al mando del Perú desde el 90 al 2001. Y Alberto Fujimori entre 1996 y el 2000 tuvo una política aparentemente de planificación familiar que lo que buscó fue la esterilización de las mujeres pobres, quechohablantes, analfabetas e indígenas de la sierra y de la selva del Perú, ¿no? En esos años se esterilizó a más de 300.000 mujeres, se dice, ¿no? Versus aproximadamente 20.000 hombres. Yo quiero hacer esa diferencia porque sí es notable que hay una focalización en qué cuerpos, ¿no? Qué cuerpos se controlan, a quiénes se vulnera el derecho a decidir sobre su sobre su reproducción en este caso, ¿no? Y es a las mujeres, porque si no tendríamos en la misma proporción hombres a los que se les practicó vasectomía, ¿no? Pero además la mayoría de víctimas, o sea, de mujeres que vieron vulnerado su derecho a decidir, son, como te digo, pobres, quechohablantes, analfabetas o hablantes de algún otro dialecto, es decir, mujeres de la sierra y de la selva que tenían menos oportunidades para elegir, para que sus derechos sean valorados, ¿no? Y entonces, este caso existe, pero hasta ahora no se ha hecho ningún juicio al expresidente por esta situación, ¿no? Porque siempre se escapan, porque se han amparado a que no es verdad, que el programa también difundía el uso del preservativo y de otros métodos anticonceptivos, pero existen muchos documentos que demuestran que esta era una política estatal, ¿no? En 4 años se esterilizó a más mujeres que en toda la historia previa republicana del Perú. Entonces es como, en un año se esterilizó aproximadamente 180.000 mujeres, si mal no me recuerdo, en el año 96. Entonces es como muy evidente que había una focalización bajo la hipótesis de vamos a reducir la pobreza, ¿no? En ese momento el Perú pasaba por una crisis muy fuerte de pobreza y de pagar y de necesidad de pagar la deuda externa a los grandes bancos internacionales. Y entonces, ¿cómo se reduce la pobreza? Usan un modelo que ya se ha utilizado antes en otros países, bueno, que no nazcan más pobres, ¿no? Esa es la lógica, lamentablemente, ¿no?
Claro. ¿Y cómo es la situación de los derechos reproductivos de las mujeres? ¿Aborto?
No, el aborto no es legal, pero además de no ser legal, está penalizado, ¿no? Es decir, yo sé que aquí es legal, pero no... aquí está despenalizado, pero no es necesariamente legal en todos lados, ¿no? Entonces uno se tiene que buscar dónde hacerlo. Pero en el Perú solo existe un aborto legal y despenalizado, que es el aborto terapéutico, que es aquel aborto que se practica cuando una mujer va a sufrir por el embarazo un daño grave o permanente en su salud o vida. Es decir, que también incluso puede morir. Y hay 10 enfermedades en particular en las que se aplica, y una, bueno, y se logró colocar una onceava causal, por decirlo así, una número 11, pero que es como una cláusula abierta, que dice, bueno, y toda aquella enfermedad que el médico considere que va a generar un daño en la salud de la mujer, y por salud entendemos salud mental también, es decir, si se va a traumatizar. Sin embargo, es el único aborto. No tenemos nosotras despenalizado el aborto en caso de violación sexual, ¿no? Es decir, entonces si una víctima de violación sexual decide abortar, bueno, igual que el resto de mujeres, si es descubierta, porque por supuesto que se aborta en la ilegalidad, si es descubierta puede ser sometida a un proceso judicial. Y si bien no tienen la misma pena que yo, que de repente aborto porque no quería tener este hijo producto de una relación sexual, ¿no? Consentida, pero ocasional, ella va a tener una pena menor que yo, pero sin embargo va a tener una pena. Que además da que pensar, porque no es una pena que se hace efectiva. El aborto en el Perú no tiene pena de cárcel, como por ejemplo en El Salvador en este momento. Pero es una pena moral, entonces, es una sanción moral, ¿no? Es decir, porque si a mí por abortar me dan 2 años para que pase en la cárcel, pero como nosotros vamos a la cárcel a partir de los tres, de penas de 3 años, pero yo todos los meses tengo que demostrarle al juez mi buena conducta, y se supone que hago una firma de cuaderno, todos los meses recuerdo que cometí el delito de abortar, ¿no? Y entonces se convierte más que en una sanción real de justicia, qué sé yo, es en realidad una sanción moral, es decirle a la mujer, mira, todo el tiempo te voy a hacer recordar que tú tomaste la decisión sobre tu cuerpo y que eso no está bien. Ese es el mensaje de fondo, ¿no? Mm. Y hay una lucha muy fuerte por la despenalización del aborto en este momento en casos de violación sexual, porque nos parece muy grave que se condene a las mujeres a llevar una maternidad producto de una situación de violencia, pero en general hay muchas, como yo, que creemos que sí, el aborto debe ser despenalizado y debe legalizarse en todas sus causales, ¿no?
¿Qué tal educación sexual en el colegio, escuela?
En este momento, justo hemos pasado por los primeros meses del año hasta marzo por un gran debate sobre la incorporación en textos escolares de conceptos que promuevan una educación sexual real, integral, que aborde además todo, que no aborde solo si vas a quedar o no embarazada, si vas a contagiarte de tal o cual enfermedad, sino que aborde que existen diferentes identidades sexuales, que existen diferentes identidades de género, que hay distintas formas de amar, que no solo la forma de amar correcta es la heterosexual, ¿no? Sin embargo, hay mucha lucha en ese campo porque hay muchos movimientos conservadores que no quieren esto, a pesar de que el gobierno estuvo ha incorporado en una política de educación desde los primeros años en la escuela. Existen muchos grupos haciendo contramarchas esta vez para protestar y para supuestamente proteger a la familia y a los hijos e hijas, ¿no?
Lo mismo aquí. Y hay unas iniciativas, campañas para aborto legal, para educación sexual en escuelas.
Sí, tenemos la campaña, en el caso del aborto legal, la campaña Déjala Decidir, que lo que busca es insistirle al gobierno, en este caso a los y las congresistas, que son quienes van a tomar la decisión sobre el campo, sobre el cambio de las leyes, que no se puede imponer a una mujer continuar un embarazo y que se le tiene que permitir que decida en libertad. Y que decida y que este aborto sea practicado en un espacio seguro y legal, es decir, en un hospital público, que no tenga que irse y pagar por practicarse un aborto y que eso la lleve a la muerte por el nivel de clandestinidad en el que se practica, o que solo podamos acceder a algunas porque tenemos suficiente dinero para pagarlo, ¿no? Y luego existe una campaña que se llama Educación con Igualdad, que lo que busca es hablar de la importancia de cambiar las bases sobre las que se han generado las propuestas educativas históricamente en el país, y que una de las bases sea ahora la igualdad, ¿no? La promoción de derechos y el respeto a todo lo que está referido a la sexualidad, ¿no? Y entonces, en ese sentido, incorporar la educación sexual así, integral, ¿no? Y respetuosa, amplia, en las escuelas públicas, ¿no?
En el anuncio yo leí algo sobre la solidaridad. ¿Qué es tu imagen de solidaridad?
Bueno, yo creo que en un momento de la historia en general, en el mundo como este, con tantos problemas y conflictos entre nosotros y entre nuestros pueblos, es muy importante desplegar solidaridad, pero no una solidaridad ni romántica, idealizada, ¿no? Ni tampoco paternalista de quienes, digamos, que marquen de dónde viene la solidaridad, ¿no? Y siempre del norte a sur, o de quienes tienen más a quienes tienen menos, o de los hombres a las mujeres, ¿no? Hombres solidarios con las luchas de las mujeres, luchando contra la violencia, no sé. Sino que realmente reivindiquemos la solidaridad como una forma en la que miramos al otro y en la que sentimos y en la que reconocemos que necesita que hagamos cosas para, no por él, sino ni por ella, sino para que la situación en la que vivimos cambie y entonces se le den oportunidades en igualdad que las que yo tengo, ¿no? Y que no le demos, entonces, que no solo apoyemos, ¿no? Sino que generemos nuevas formas de relacionarnos entre países, entre hombres y mujeres, entre hombres con hombres en general, ¿no? Pero que en esa mirada, digamos, en esa perspectiva, también reconozcamos que hay unos que históricamente hemos tenido más, ¿no? Que históricamente han tenido más y que ahora también tienen que estar dispuestos y dispuestas a dejar esa situación de privilegio, ¿no? Y de confort, y entonces ceder, porque el mundo es de todas y todos, ¿no? Los países, los recursos, o sea, desde ese campo de los recursos y también a nivel de los derechos, todas y todos deberíamos tener los mismos derechos.
Y de eso también vas a hablar mañana, ¿no?
Sí, de eso vamos a hablar mañana.
Es todo.
Solo pensaba que en estos días y ahora en la última reflexión que hemos tenido, existe la aparente idea de que, de esta mirada, ¿no? De que hay mujeres que la pasamos, es verdad, hay mujeres que la pasamos más mal que otras por las desigualdades, pero no es que hemos elegido estar en esta posición, sino la forma, el sistema social, político, cultural, económico en el que vivimos nos coloca así. Y a este sistema le importa también que las mujeres nos miremos unas a otras de manera vertical y no horizontal, porque así también estamos menos unidas, somos menos solidarias entre nosotras y entonces mantenemos las relaciones de poder y de desigualdad, ¿no? Yo creo que en eso es algo en lo que una tendría que reflexionar, ¿no? ¿Realmente en países como Alemania no hay machismo? ¿O qué otras nuevas caras, qué otros nuevos rostros adquiere el machismo? Y además, ¿cuándo el machismo se cruza con el racismo, con otras formas de discriminación, con la homofobia, con la transfobia, con la lesbofobia, ¿qué impactos nos dejan como sociedad y en qué lugar estamos las mujeres?